El Salmón Rojo con Carlos Verón.
Pues aquí estamos, esperando y mirando la vida con alegría y con más alegría todavía, teniendo en los estudios de esta casa y de esta radio a Carlos Verón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Muy buenos días, Santi. Como siempre decimos, muy buenos días a todas aquellas personas que nos escuchan desde sus casas y que son fieles al espacio del Salmón Rojo. Y además que me consta que cada vez son más personas las que nos siguen y nos escuchan y que me envían peticiones de tema. Yo contentísimo, Santi.
Hombre, pues claro que sí. Además, lo importante que es saber que se le está, de una u otra forma, Carlos, ayudando a gente, eso realmente no tiene precio.
Claro, y además precisamente el tema que traemos hoy es una petición especial de una persona especial que me hizo una petición sobre este tema, ¿no? Que me dijo que le gustaría que hoy abordáramos este tema y yo encantado de poderlo abordar porque hoy vamos a hablar de Asperger y cuando hablamos de Asperger también hay muchas personas que dicen, bueno, Asperger, eso, ¿qué es lo que qué claro. es Asperger? O, claro. ¿O eso es autismo, no es autismo? Pues hoy vamos a dar pautas de familias, ¿no? Que puedan tener hijos o hijas con Asperger, pues, ¿qué pautas podemos dar, no? Porque, bueno, si la palabra esa, hay muchísimas personas que a lo mejor ni la conocerán, ¿no? Pero sí conocerán a muchas personas que sí pudieran tenerla, ¿no? Como, por ejemplo, Tim Burton, ¿no?
Anda.
Tim Burton tuvo Asperger.
Fíjate.
Isaac Newton. Newton, fíjate, Newton tenía Asperger.
A ver, es interesante lo que estás diciendo porque se están rompiendo mucho...
Estereotipos,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
¿No? Y pensamos que son personas que no son capaces.
Fíjate,
¿no?
Imagínate, pues, de quiénes hablamos.
O Einstein, fíjate, ¿no? Es una forma... Digamos que el Asperger, digamos que forma parte del espectro autista, ¿no?
Sí.
Más de 7 de cada 1000 personas en el mundo, pues se considera que tienen Asperger.
Ajá.
Es decir, es algo que pasa más en la sociedad de lo que pensamos, ¿no? Que tenemos más caso en la sociedad de lo que pensamos. Incluso hay personas con Asperger que cuando llegan a tener la pubertad, no todo el mundo, pero un 20% de personas que tienen Asperger llegan a desarrollar pues epilepsia. Pues debido a cambios hormonales, cuando llegan la época de la pubertad, ¿no? Y es algo que es muy curioso, que se está estudiando mucho y que todavía no existen datos certeros, pero se dan más en hombres que en mujeres.
Es curioso el tema. Pero bueno, yo supongo que todo tendrá que tener muchísimo estudio. Yo creo que esta pandemia que nos ha tocado soportar y sufrir entre... las poquitas cosas buenas que nos ha traído es una conciencia para invertir en ciencia y para invertir, y cuando ya esto se vaya, se quede esa buena conciencia para que se investiguen este tipo de bueno, esta y otras muchas.
Claro, y además que yo que tengo un contacto cercano con los centros educativos a diario, la conciencia y el trabajo y la dedicación que existe hoy en día con personas con Asperger, autismo o cualquier tipo de singularidad, ¿no? Hoy en día en los centros educativos existe una dedicación y un tratamiento exhaustivo, individualizado, cosa que no había, yo recuerdo en mi época,
no, que va,
Santi,
para nada.
En los años 80, en el colegio, las clases eran de 40 personas y eran muy diversas, muy heterogéneas. Y ahí nos mezclaban a todo el mundo.
Sí, señor.
Pero no sé si te parece, Santi, que antes de que empecemos a abordar con esa actividad este tema, ¿qué te parece si introducimos con una canción, una pequeña pinceladita de una canción que es muy bonita, que además la canta Bisbal?
Sí.
Y además fue un recordatorio que hicieron Operación Triunfo. La letra me encanta, que se llama Sueña, y es del Jorobado Notre Dame.
Pues vamos a ello.
Vamos allá.
Con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. fronteras y amor sin barreras, mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir la paz. Sienta en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas de una de luz, la bondad y el amor.
Que ha servido para abrir como si fuese una llave, algo que hoy nos va a enseñar muchísimo, estoy convencido, a muchísima gente, el primero yo. Y para empezar, yo considero que la pregunta más lógica, Carlos, es ¿qué es el Asperger? Que ya la palabrita se las trae.
Es complicadita, sí.
A ver.
Porque además, si decimos autismo, yo creo que todo el mundo pues lo focaliza más, ¿no?
Claro,
pues
claro.
Forma parte de... Es un trastorno del desarrollo que forma parte del espectro autista y digamos que tienen tres campos de actuación, ¿no? Donde
sí.
Hay que centrar la atención, ¿no?
Sí.
La relación social, ¿no? Cómo se relacionan, cómo se comunican a través de la comunicación, cómo
sí.
Se comunican.
Uh-huh.
Y también, por ejemplo, otro campo de dificultad que tienen es la comportamental, ¿no? Cómo se comportan ante determinados estímulos, ¿no? En cómo se comunican me llama mucho la atención, no
sí.
Sé si tú habrás visto, Santi,
mira.
Hay unos muñecos que venden mucho en los bazares que son unos pulpos que
sí,
si
que
le dan
se la vuelta
y se ponen tristes
o contentos.
O sonrientes. ¿Tú sabes realmente ese pulpo de dónde viene?
¿De dónde?
Pues sabéis que estos pulpos realmente se crearon, se fabricaron para las personas que tienen autismo o Asperger.
¡Qué curioso! Oye, ¡qué curioso!
Claro, porque como si tú le das la vuelta al pulpo, sonríe,
claro.
Está feliz o está triste, es una herramienta comunicacional yeah. Que se empezaron a utilizar con chicos y chicas con este tipo de trastorno pues para poder comunicar y para poder expresar las emociones.
Un lenguaje.
Un lenguaje, claro. Las personas las compran,
claro.
Lo ponen en el coche, en
sí,
la
está muy
cama,
gracioso y tal, bien.
Pero realmente no sabemos que se fabricó
claro.
Y se creó específicamente para personas con autismo.
Más
¿no?
Genial, ¿eh? Porque es básico,
sencillo,
sencillo
claro.
Y muy claro, muy directo.
Claro, de eso se trata, ¿no?
Claro.
Que, por ejemplo, el 18 de febrero es el Día del Mundial del Síndrome de Asperger, precisamente
sí.
Por todo esto, ¿no? Pues para que
claro.
Se siga investigando lo que hemos estado hablando, ¿no? Y que se siga, pues, bueno... hay un campo muy desconocido con las personas con Asperger que por ejemplo, son personas que tienen
sí.
Un conocimiento muy exhaustivo con temas muy determinados.
Yeah.
Por ejemplo, hay a lo mejor niños o niñas con Asperger que a lo mejor les gusta la vida de los dinosaurios y se saben pues todos los tipos de dinosaurios.
Y es el mejor en eso.
Y es el mejor.
Bien.
¿Cómo se reproducen? ¿Cómo son socialmente? ¿Cómo se desarrollan?
¿Todo?
¿Qué características? A lo mejor le da por la astronomía y se saben todas las constelaciones, todos los planetas. ¿Le dan por algo en específico y son unos verdaderos máquinas en ese
Así
tema?
Así te explicas lo de Einstein, lo de Newton, gente súper constante y...
Exactamente.
Y bueno, me imagino que con un soplo especial, ¿no?
Exactamente. Son personas que tienen una dificultad motora, ¿no? Por ejemplo, le cuesta más trabajo lo que es saltar, lo que es superar obstáculos. Por eso mucho en los colegios esa actividad se fomenta mucho a través del ejercicio físico.
Claro, claro.
Los sentimientos tienen dificultad a la hora de expresarlo, ¿no? Por eso hemos estado hablando del pulpo, ¿no? Hay niños y niñas con Asperger que a lo mejor, pues... Tú no sabes identificar en ese momento si están contentos, si están tristes. Esa apatía que se percibe en la cara, ¿no? Y tú no sabes en ese momento cómo se encuentran. Tú le estás poniendo unos dibujos animados y no sabes en ese momento exactamente si le están gustando, si no le está gustando, si le atrae, si no le atrae. Por norma general son personas que le cuesta trabajo mantener la mirada, el contacto visual. Y no por timidez, como nos pueda pasar a muchas personas
en la sociedad. Tímidos y evitamos ese contacto directo. No, ellos no es esa la razón.
Claro, están en su mundo y bueno, y en ese mundo en el que hablamos es muy importante los estímulos para llamar su atención. Por ejemplo, hay cosas que le llaman mucho la atención, las luces, ¿no? Luces suaves. Me llamó mucho la atención un colegio, Santi, había una vez un centro en Cádiz que tenían luces del árbol de Navidad, lo tenían puesto por todas las paredes de la clase.
¡Qué bonito!
Y en esos estímulos, los niños y las niñas se quedaban embobados y se quedaban mirando esos estímulos y les gustaba.
Era positivo para ellos.
Dio la casualidad que en un momento, tú sabes los árboles de Navidad, que estas luces que tú le das a ese botón y veces que se ponen las luces más rápidas, y le dieron sin querer uno de los monitores a las luces y se pusieron rápidas las luces. Bueno, se generó un caos porque se pusieron muy nerviosos.
Claro.
Y entonces esos estímulos dosificados, Y que no sean muy estridentes, que no sean luces muy estridentes, pues es algo que le llama mucho la atención.
Fíjate. Esto es muy importante y sobre todo lo que complementado con lo que has dicho al principio. Niños que siempre los ha habido con este tipo de situaciones, ahora sí se les comprende. Ahora sí hay gente que los atiende y les ayuda. Antes eso era... prácticamente imposible. Con lo cual, yo creo que en ese aspecto sí se ha ganado mucho, ¿no?
Se ha trabajado muchísimo. En las clases, tú imagínate antiguamente con 40 personas en un aula.
Que hemos hablado.
El griterío que se monta muchísimas veces de
la clase. Problemas que podían llegar a tener estas personas por eso,
¿eh? Y son niños que en esos cambios de ruido o sitios muy ruidosos... O con golpes de ruido que a lo mejor no esperan, como por ejemplo lo que se habla muchísimas ocasiones de los cohetes en la feria,
por ejemplo,
¿no? O en los eventos.
Les asusta festejo, mucho.
Les asusta muchísimo. Tú imagínate un niño con 40 clases, una clase con muchísimo griterío, un niño con autismo lo pasa fatal.
Claro.
Y como no sabe responder hacia esos estímulos, pues de una forma, pues...
Normalizada,
entendamos, ¿no?
Pues, claro.
Se ponen muy nerviosos.
Claro.
Y, por ejemplo, son personas que también, que cuando tú le estás hablando de un tema y no entienden y se sienten confusos, lo que hacen es que evaden ese tema, cambian de tema.
Chas.
Cambian completamente
de tema. Hacen un bypass y ya está.
Claro, ahí está, cambian de tema. Y, por ejemplo, otra característica y peculiaridad que tiene es que no le gustan jugar por norma general. Esto que estoy comentando no es una regla matemática,
claro,
es decir, estamos hablando por de norma general la mayoría, porque alguien puede decir, pues yo tengo un hijo que sí le gusta jugar en equipo con muchos niños y muchas niñas.
Sí, pero no es lo normal, no es lo habitual.
No es la norma, ¿vale? Claro. Pero por norma general no le gusta jugar en equipo. Suelen ser niños muy individuales o niñas muy individuales.
O sea, prefieren juegos como el tenis, por ponerte uno, donde es uno, antes que el fútbol o que el baloncesto.
O yo juego solo o juego, si acaso, contigo, pero ya está.
Pero ya está.
No con nadie más.
Vale.
Suelen ser juegos muy individualistas, ¿no? Pero sobre todo hay muchísimas personas que no sabemos, que nos dicen, ¿no? Muchas veces, bueno, vale, tú me explicas lo que es el autismo, pero yo ahora cómo me relaciono con esta persona.
Claro, claro. Eso es.
Son personas que, por ejemplo, los sarcasmos y las ironías no las comprenden, ¿no? Eso de los dobles sentidos.
O sea, lo que le estás diciendo es lo que entiende. Y
claro,
ya está.
Claro, tú tienes que tener muy claro cómo te diriges hacia esa persona y cómo le hablas, ¿no? Porque las ironías no las entienden. O algo como, por ejemplo, las bromas, ¿no? Si tú le guiñas un ojo a un niño que tiene autismo, o tú le estás haciendo una broma a tu pareja y le guiñas un ojo a tu hijo que tiene autismo, ese niño no entiende ese guiño de ojo qué significa.
¿A qué va eso? Claro.
Como por ejemplo el tema de la broma, tú le tienes que explicar el tema del guiño, en qué consiste, por qué haces eso, ¿no? O eso me viene mucho a la mente, algo que se dice en muchas ocasiones, ¿no? Tu padre tiene muy malas pulgas, ¿no? Cuando tú le dices tu padre tiene muy malas pulgas, no entienden a qué te refieres con malas pulgas. Piensan que tu padre pues está lleno de pulgas, como si fueran o de piojo
o de lo que sea. Claro, claro.
Y lo entienden de forma literal.
Literal.
Y entonces
literal.
Todo eso hay que explicarle.
Claro,
¿no?
Claro.
Son personas muy maniáticas con el orden, con la simetría. Si tienen su dormitorio todo tal cual y tú le cambias un objeto de sitio,
ya no.
Aunque tú creas que es una tontería, automáticamente en cuanto entren se van a dar cuenta de que eso lo has cambiado y eso le crea muchos desajustes, ¿no? Son muy disciplinados. Hay familias que incluso hacen una especie de calendario.
Sí.
O esos calendarios que teníamos en el colegio donde teníamos primera hora tal, de 8 a 9 tal, de 9 a 10 tal. Pues son personas que tú le tienes que hacer un calendario de 9 a 10 desayuno, de 10 a 11, de 10 a no sé qué, nos
para
lavamos las manos. Después de lavarnos las manos vamos a hacer ejercicio. Después del ejercicio, y son personas que tú le tienes que decir, bueno, hemos hecho ya el desayuno, ¿te lo has comido? Sí. ¿Has terminado? Sí. Venga, ahora después del desayuno, ¿qué toca? Y suelen ir a una especie de almanaque o de calendario,
sí,
y
sí.
Dicen, ahora toca lavarse las manos. Pues ahora toca lavarse las manos. Y son muy rutinarios. Y no le cambies esa rutina. No se las cambies.
Es así y así, es así.
Así. Y si por algún casual tú ves que algún día hay algo que lo vas a modificar, antes de empezar esa rutina se lo tienes que explicar.
Mira, va a pasar esto.
Va a pasar esto. Te va a costar la misma vida que lo comprendan.
Ya, pero...
Pero hay que explicárselo todo muy minuciosamente antes de comenzar la rutina.
Uh-huh.
Porque además tienen problemas de atención. Son personas que a los que les cuesta trabajo atender. Entonces,
prefieren más su mundo interior.
Claro, si le vas a explicar algo, que sea algo breve, conciso y directo.
Como el pulpo.
Ahí está, exactamente. No le des muchas vueltas porque se dispersan. Y bueno, con el tema de los sentidos, suelen tener lo que hemos hablado antes, ¿no? Los sentidos más agudos de lo normal, ¿no?
Sí.
¿Qué consejos generales podemos darle a estos niños, a estas familias,
sí,
¿no? Cuando le preguntes algo, por ejemplo, ¿qué quieres comer? Son unas preguntas abiertas que se suelen perder. Entonces, tienes que darles preguntas que sean con unas alternativas... pocas alternativas. ¿Quieres esto o esto?
No le de... ¿Quieres sopa o quieres pescado?
Ahí está. No le dé muchas opciones porque se pierden, se dispersan. Entonces, pregunta con pocas opciones. También, por ejemplo, es muy importante cuando tú le estás explicando algo a ese niño y no lo entienda, un recurso muy importante que utilizan las familias o que pueden utilizar las familias es ayudarse a través de fotos, de pictogramas, de dibujos. Si tú le estás explicando lo que es un planeta o lo que hay en el cielo cuando se asoma a la ventana y tú le dices, ahí en el cielo hay estrellas, bueno, enséñale un dibujo donde venga una estrella y le dices, esto es lo que hay ahí arriba. Si tú le estás explicando los planetas, enséñale los planetas. Si has escuchado un ruido en la calle y a lo mejor una bocina de un coche.
Dile que ha provocado ese ruido.
Enséñale un dibujo de un coche para que asocien ese dibujo,
claro,
a ese estímulo, ¿no?
Y eso, sus miedos ya un poco, me imagino que los disipa un poco, sabiendo de dónde viene,
claro,
la señal de alarma.
Claro, claro, totalmente. Es una,
claro,
forma de, pues, de asociar los estímulos a... Claro, porque cuando tú ten en cuenta, cuando tú escuchas un estímulo, Santi, a ti te viene automáticamente en tu cerebro, te viene una imagen de algo, ¿no?
Sí,
una imagen.
Sí.
Te viene una imagen que esa imagen tú la asocias a ese estímulo.
Claro.
A ellos esa imagen no le viene. Entonces,
claro,
es importante que tú se la enseñes para que aprendan a asociar ese estímulo a esa imagen, para cuando lo vuelvan a escuchar ese estímulo, ya esa imagen sí le venga a la mente sin necesidad de un dibujo previo.
Exactamente. Ya ellos inmediatamente enlazan.
Claro. También cuando haces la actividad de que hemos hablado en un principio de marcar muy bien el inicio sí. y el final de la actividad, las actividades hay que acabarlas.
No se puede dejar a media,
a media
un trabajo.
No, porque además no te lo quieren, no te lo van a querer dejar a
claro,
media.
Su disciplina, su minuciosidad en todo eso se lo impide. Oh.
Eso de que tú dices, venga niño, que vamos a perder el autobús, venga, corre, aligérate, venga. No, no, la tienen que terminar. Claro. Porque además, y entonces calcular los tiempos es muy importante.
Claro.
También ayudarles de forma temporal en esa rutina de esas actividades. Digo temporal porque son personas que tienden a hacerse dependientes. Uh-huh. Entonces hay que hacerle dentro de la mayor posibilidad que sí, pueda haber sí. que sean personas autónomas. Uh-huh. Que tú le estés supervisando y que sean autónomas.
Claro.
Si tú ves que están recogiendo un desayuno, por ejemplo, y tú ves que la mesa la han dejado regular... tenemos que evitar frases negativas porque lo que queremos es que la autoestima de estos niños y estas niñas se vengan arriba.
Estamos hablando que con todo esto haremos gente que luego pueda vivir en esta vida perfectamente, incorporándose perfectamente, sin tener ningún lastre que le pueda dificultar cualquier cosa en su vida, ¿no?
Claro, son personas que pueden llegar a ser autónomas completamente, pero todo eso hay que trabajarlo claro. desde muy pequeño y pequeña.
Claro.
Y entonces la imagen que en esa autoestima hay que trabajarla mucho también, por ejemplo, desde que son peques.
Claro.
Y esa imagen de sí mismo que puedan llegar a tener, eso hay que trabajarlo mucho, ¿no?
Claro.
Lo estás haciendo muy bien, pero ¿no te das cuenta que te queda algo por recoger? ¿Qué te queda por recoger? Esa frase es muy importante porque eso puede condicionar mucho sus habilidades el día de mañana, ¿no?
Claro.
Y sobre todo evitar reproches, evitar amenazas, ¿no? Evitar comparaciones con hermanos o hermanas. Que por cierto, hablando de hermanos y hermanas, voy rápidamente. Es muy importante cuando tenemos hermanos y hermanas en casa,
sí.
pues cada cual tiene su singularidad, su peculiaridad,
claro,
evitar
claro.
las comparaciones, ¿no? Si tienes un niño con Asperger en casa y tienes un hermano o una hermana en casa, a esa hermana o ese hermano tienes que explicarle muy bien cuáles son las características y peculiaridades y singularidades que tiene su hermano con Asperger en casa.
Claro.
Es muy complicado. Entiendo que es muy complicado y que es una lucha sí, pues, diaria. Pero
son niños todos, pero necesario. También tienen que forman parte de su familia más cercana. Tienen que ellos también aprender.
Y tú a un niño con claro. 3 años le puedes, o 4, le puedes explicar perfectamente que tiene un hermano con Asperger, se lo puedes
claro,
explicar
claro.
con un lenguaje
y ellos,
adaptado
claro,
a sus
claro.
edades.
Ellos te van a entender.
Pero es necesario explicarle
claro.
Que tiene un hermano con unas peculiaridades, unas características, y que tu hermano es así. Y porque además muchas veces los hermanos hacen más de terapeuta de lo que pensamos.
Hay que ver, es cierto, ¿eh?
Son grandes terapeutas, porque además estos niños crean después unos lazos de unión muy importantes, muy fuertes con sus hermanos y hermanas.
Y está lo más importante, ¿no? Que es el amor de la familia, el amor de los hermanos, y yo creo que la protección va y viene. Es decir, yo te la doy y tú me la das. Eso habitualmente se da a los hermanos, imagino que con este eso se refuerza.
Y quizás. Además, fíjate qué importante, Santi, que si yo tengo un hermano con Asperger... ¿hasta qué punto tú tienes que conocer cuál es la singularidad de tu hermano? Porque sabes que estamos en una sociedad muy cruel, Santi, y yo siempre digo que la familia tiene que ser
peor,
ese paraguas
por Dios.
Que nos protege ante la adversidad de la sociedad, ¿no? Y ese niño va a haber, desafortunadamente, estamos en una sociedad muy cruel donde va a haber burlas, risas, comentarios en los colegios, y tú tienes que hacer a este hermano también fuerte para que dotarle de herramientas y de estrategias para afrontar estas situaciones, ¿no? Y
para hacerle a medida una armadura para la vida, vamos.
Claro, es injusto eso.
Pero tela.
Porque por eso se trata de educar a la sociedad en la diversidad, para que no tengamos que hacer este tipo de prevención secundaria, precisamente para esto. Para que para que la familia no tenga por qué seguir siendo ese paraguas que proteja a los hijos y a las hijas de la adversidad, porque es que tenemos que educar a todo el mundo en la diversidad, ¿no?
Y hay un tramo de edad importantísimo para esto, que yo creo que luego con la edad y con explicaciones, pues la coherencia, la mayor parte de las personas viene. Pero hay un tramo de edad, una adolescencia, donde tú lo acabas de describir perfectamente, donde somos muy crueles, donde la gente es muy cruel. Y bueno, eso eso habría que erradicarlo. Y yo creo que programas como este hacen que la gente piense y hacen que los jóvenes también piensen y se den cuenta
y que te
de muchos errores.
Marcar de por vida. Uf,
claro, claro.
Imagínate esos niños, ese niño que ha tenido, que ha salido en los medios de comunicación, en los telediarios, que le han dado una paliza con Asperger, ¿no?
Sí, sí.
Varios adolescentes, sí, imagínate sí. Ese niño, claro. La secuela que le pueden quedar de por vida.
Una persona diferente a la que podría haber sido.
Y que ya aprovecho también, pues bueno, me mandaron romper una lanza porque hay que endurecer la ley del menor. Porque estos niños, por ejemplo, que le dieron una paliza a este chico con un Asperger en un paseo marítimo, no sé dónde fue, ese niño tú lo puedes dejar una secuela de por vida. Estos chicos que lo han agredido no pueden trabajar ahora en trabajos sociales durante 2 semanas y ya se acabó y ya...
Ya no ha pasado nada.
No ha pasado nada, porque a ese chico tú lo has podido demarcar ya de por vida. La ley del menor hay que endurecerla, hay que revisarla, y como todo hay que revisarlo. Y si hay carencias, las carencias hay que trabajarlas. ¿Y qué conclusiones, por ejemplo, no?
Sí.
Nos podíamos llevar aquí muchísimo tiempo hablando, pero ¿qué conclusiones podíamos hablar?
Sí.
Una cosa que, por ejemplo, yo recomiendo mucho a las familias son los animales. Los perros, los gatos, son grandes terapeutas para estas personas en casa. Y no sabemos hasta cuánto, incluso a nivel comunicacional, incluso a nivel de las emociones, ¿no?
Los caballos también son muy importantes. Se crea una unión entre ellos increíble. ¿No?
Los caballos. Hombre, los caballos ya se nos escapa un poquito la posibilidad de quien tenga un piso.
A ver, pero igual un fin de semana hay sitios súper económicos, súper baratos, que están enfocados también a esto.
Las granjas, están escuelas esas que hay,
claro,
¿no?
Claro.
Aquí en la provincia tenemos granjas, escuelas con muchos animales. Y fíjate,
el contacto con los animales
y la naturaleza,
claro,
es fantástico, claro. ¿No? Conocer, pues, bueno, que estas personas son personas fascinantes, ¿no? Personas que pueden llegar a hacer una vida normal.
Sí.
Cada persona con Asperger es diferente y única. Yo puedo tener un hijo con Asperger, tú puedes tener el otro, pero el mío no puede compartir las mismas peculiaridades que el
personalidades
tuyo.
Diferentes.
No es una regla matemática.
Claro.
Hay que tener mucha paciencia, sabemos que eso es muy complicado y también los tiempos que estamos es muy complicado, y más cuando tú a lo mejor tienes 4 hijos o hijas, ¿no? Y es muy complicado, tienen trabajo para arriba, para casa.
Es que lleva todo para adelante,
pero muy complicado.
En fin, hay que hacerlo.
Hay que buscar ayuda, si necesitamos buscar ayuda, hay grandes profesionales, y sobre todo procurar evitar la sobreprotección, la involucración total, hay que fomentar mucho la autonomía. Y el rechazo. Y una cosa muy importante, que nunca, nunca ninguna persona que tenga algún hijo o hija con Asperger, que nunca sienta vergüenza, porque son personas maravillosas.
Claro que sí. Y tú nos has regalado la oportunidad de poder pensar sobre estas personas que conjuntamente con otras son un sector de la sociedad que se merece el máximo de los cariños. Además, yo creo que dan muchísimo a la sociedad, nos dan muchísimo a nosotros, dan muchísimo a las familias. Estoy convencido que si luego le preguntas a una familia que tiene un niño o una niña con este problema y que luego se ha hecho un hombre o una mujer, te dirá que no lo cambiaría por nada ni por nadie del mundo.
Totalmente.
Y ese es el mejor resumen que podemos hacer. Muchísimas gracias, Carlos, pero falta un tema, ¿verdad?
Bueno, yo invito a aquellas personas que a lo mejor, como este tema es, pudiéramos hablar largo y tendido mucho, pues si tienen algún tipo de pregunta que me quieran hacer relacionado con este tema, mi correo electrónico info@elsalmonrojo.com, incluso se pueden poner en contacto a través de mi página web, elsalmonrojo.com, por si quieren algunas pautas más para familia y demás. Y como yo siempre digo, Santi, me encanta acabar los temas con temas positivos. Hoy hemos empezado con Operación Triunfo y lo vamos a acabar también con Operación Triunfo.
Claro.
Porque hay una canción que me encantó en el 2006 que se llamaba Adelante. Y
es
yo
cierto.
No sé qué.
Bueno, salió por todos los lados, fue un exitazo.
¿Qué recuerda, Santi? Pero yo creo que es una letra súper positiva. ¿Y
es
qué
cierto.
Te parece, Santi, si acabamos con esta este tema, con esta canción de Operación Triunfo?
Pues yo solamente te puedo decir una cosa: que adelante. Muchas gracias.
Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad. Navidad hasta en el sol de mi ciudad. Justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi ilusión, apareces tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mí. Abandonó sin avisar.